Don Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular y gallego ejerciente, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Está usted ya despierto y si no, con esta música se ha acabado de despertar.
Muchas gracias.
Bueno, a ver, ¿está usted al loro de lo que ha sucedido esta semana con la Ley de Restauración de la Naturaleza? ¿Le tienen al día?
Pues he escuchado su crónica y es una crónica bastante completa, ¿no? Es verdad que estamos bastante preocupados en general con la agricultura, de forma especial con la PAC y con algunas decisiones que se están tomando con muy poco margen, es decir, sin consenso, y que por tanto no está de acuerdo al menos la mitad de los ciudadanos como mínimo, ¿no? Pero en fin, vamos a intentar que haya un resultado claro el 23 de julio y si eso es así, pues empezaremos ya a tener contactos con la Unión Europea y con el gobierno en funciones de España para, por lo menos, que aquellas cosas en las que no estamos de acuerdo se nos tenga en cuenta antes de tomar la decisión.
Eso suponiendo que no se adelanten antes en la reunión del 19 de este miércoles. En lo que respecta a la Ley de Restauración de la Naturaleza, ¿eh?
Sí, no, sin duda, ese riesgo existe, pero espero un poco de sentido común, porque el cuarto país de la Unión Europea, que es España, y en algunos aspectos agroalimentarios, el primero, el segundo, el tercer país de la Unión Europea, no parece razonable que teniendo elecciones al cabo de unos días se tomen decisiones que afecten a gobiernos posteriores.
Bueno, cambiando de asunto, a lo largo de esta legislatura que ha terminado, tengo que decirle que el PP y Afectos Agrarios ha sido el ejército de Pancho Villa, es decir, la coordinación ha brillado por su ausencia, los consejeros de Agricultura de las comunidades autónomas, cada uno iba por su lado. Los responsables aquí en Madrid, tres cuartos de lo mismo, y no ha habido una auténtica coordinación. ¿Se va a poner fin a esto?
Pues sí, además le agradezco su sinceridad y su diagnóstico, que desde luego es bastante contundente, pero lo cierto es que no. Seguro que hemos cometido esos errores, pero eso no significa que no tengamos un programa en materia de agricultura, de medio ambiente, de pesca, de ganadería. Y no significa que no hayamos propuesto alternativas, por ejemplo, el disparate del lobo que está produciendo bastantes problemas en la cornisa cantábrica, en la mayoría de los lugares de España donde existe. Ayer estaba en una explotación de queso de cabrales y me decían las personas titulares de la explotación que habían reducido el número de cabezas de ganado, el número de vacas por el lobo. Y esto es un testimonio de hace 24 horas, ¿no? Y vamos a seguir trabajando en el tema del agua. Creo que en el agua tenemos un compromiso muy claro para volver otra vez a hablar de un plan nacional de agua, de una red estratégica nacional del agua, de 40.000 millones de euros de inversión en los próximos 6 años y de priorizar dentro de todas las infraestructuras viarias, ferroviarias, aeroportuarias, las infraestructuras hídricas. Por tanto, vamos a ver si somos capaces de ordenar este complejo mundo y apasionante mundo de la agricultura, de la ganadería y de la pesca en España.
Usted que presume de venir de pueblo, de haber nacido en un pueblo, que comenzó allí, que ha comenzado allí sus campañas electorales, ¿qué propuestas manejan para evitar que siga el fenómeno de la despoblación? ¿Habrá, por ejemplo, un tratamiento fiscal positivo para la gente que se quede en los pueblos o que pretenda invertir en los pueblos?
Sí, sin duda. Y no porque lo digamos, sino porque lo hemos hecho. Y como presidente de Galicia, pues estuvimos implementando un tratamiento fiscal muy claro, un bajo impuesto de transmisiones, un bajo impuesto de datos jurídicos documentados. Ahora ya, cuando tengamos toda la capacidad normativa de esa administración del Estado, vamos a hacer una política fiscal discriminatoria, positiva, para aquellas personas que compren vivienda en el rural, para aquellas industrias y aquellas explotaciones de cualquier tipo, no solo agroalimentarias, que se instalen en el rural, y una política de conciliación para menores y para mayores que queden viviendo en el rural. Necesitamos reactivar económicamente el rural para mantener al menos la población y, si es posible, incrementarla, ¿no? Vamos a aprobar una ley de apoyo al sistema alimentario español y vamos a mejorar la dimensión de nuestras explotaciones a través de cooperativas y haciendo planes estratégicos para los principales sectores de la agricultura, de la ganadería y de la industria alimentaria. Vamos a tratar el agua como primer problema nacional desde el punto de vista agroalimentario y, por lo tanto, desde el punto de vista también de cambio climático, y vamos a seguir trabajando para garantizar el relevo generacional, porque de poco vale que las explotaciones actuales las tengamos razonablemente bien, pero que no tengamos un relevo generacional en el sector lácteo o en el sector agroalimentario.
En el punto número 58 de su programa se dice: revisaremos el plan estratégico de la PAC para mejorar la viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Este plan estratégico de la PAC se aprobó durante esta legislatura, impuesto por el ministro de Agricultura, Luis Planas, que no se atrevió a llevarlo a votación ante el riesgo de sufrir un revolcón. Pero ahí algunos de los consejeros del Partido Popular hicieron la vista gorda y miraron para otro lado.
Bien, eso, yo no entro en que algún consejero, pues porque le puede beneficiar puntualmente al ámbito de la comunidad autónoma, pues haya hecho lo que ha considerado oportuno. Yo lo que sí le puedo asegurar es que nosotros vamos a revisar este plan estratégico de la mano de comunidades autónomas y de la mano de los propios agricultores y ganaderos, y creemos que esta PAC se puede mejorar, se debe mejorar, y hay márgenes en la Unión Europea cuando un país miembro presenta una modificación de la PAC de que pueda ser atendido, ¿no? Lo vamos a hacer, entendemos después de haberlo estudiado que es necesario, también es necesario en nuestra opinión plantear un trasvase de fondos del pilar de desarrollo rural al pilar de ayudas directas para poner a disposición la mayor cantidad posible de ayudas directamente a los agricultores, y vamos, insisto, a hacer propuestas de la PAC que ha negociado España, porque hemos de orientarla hacia la agricultura profesional. Creemos que eso se debe de concentrar en la gente que se dedica profesionalmente al sector primario, y un plan que reconozca la gran diversidad de la agricultura española, y a revisar también los ecoregímenes, porque después de haberlo estudiado, las personas que han trabajado en ministerios de agricultura anteriormente y que han llevado negociaciones de la PAC nos están planteando la necesidad de hacer un ajuste a la política agraria común en lo que se refiere a España.
Bueno, hablábamos antes de impuestos, y esta ya es una pregunta de carácter general que afecta a todos los ciudadanos. ¿Han planteado ustedes, o están planteando desde el Partido Popular, y a mí me gustaría que lo clarificasen, en qué impuestos se van a reducir? Y sobre todo, hombre, espero que no suceda lo que sucedió en el año 2011-2012, cuando llegó la campaña electoral de entonces, se prometieron bajadas de impuestos por parte del Partido Popular. Luego no se pudo cumplir porque dijeron que la situación que se habían encontrado pues era mucho peor de la esperada. Bueno, hasta ahí es entendible. Pero lo que ya no es entendible es que saliese el ministro de Hacienda de entonces, el señor Montoro, anunciando las mayores subidas de impuestos de toda la historia hasta ese momento, y encima lo hizo riéndose. Y nadie ha pedido perdón desde entonces.
Sin entrar en la forma, creo que en el fondo sí que es lo importante. En el fondo hemos evitado el rescate de nuestro país. Creo que no era un bien a proteger, porque rescatar el país significa devaluar nuestro país, significaba devaluar nuestras pensiones, significaba devaluar nuestros salarios, significaba perder la autonomía financiera como nación, porque estaríamos tutelados desde el punto de vista de gasto por las autoridades comunitarias, y se trataba en definitiva que en aquel momento la quinta economía del euro pues no tuviese que ser rescatada por la Unión Europea, y lo conseguimos entre todos, ¿no? No es lo mismo tener un déficit público de un 6 que de más de un 9, porque hay una diferencia de 30.000 millones de euros, a tener que heredar todo el sistema de cajas de ahorro quebradas y, por tanto, en cuestión los depósitos de los ciudadanos, pues son hechos con 30.000 millones más de déficit tarifario con las eléctricas y con 80.000 millones de euros de facturas a proveedores pendientes de pagar. En fin, yo no entro en otras consideraciones más que en datos concretos. ¿Qué vamos a hacer? Primero, ser prudente en nuestras manifestaciones y compromisos electorales. Segundo, sí decir que España ha tenido un incremento masivo de impuestos en los últimos años. De hecho, los españoles hemos pagado 42.000 millones más de impuestos en el año 22 que en el año 21, y hay dos medidas que vamos a tomar. La primera, bajar el impuesto de la renta a las rentas de menos de 40.000 euros. Esto lo vamos a hacer en los 100 primeros días. Y segundo, vamos a estudiar la posibilidad de rebajar el IVA de la carne, del pescado y de la conserva temporalmente, pero al menos rebajar el IVA de la misma forma que se rebajaron otros productos de la cesta de la compra. Estas son dos decisiones que hemos valorado, que hemos cuantificado económicamente y que tenemos el compromiso de hacerlo en los 100 primeros días de gobierno. Y hasta ahí puedo llegar.
Bueno, pues tomamos nota de eso, aunque yo estoy con la mosca detrás de la oreja, porque el responsable que tienen ustedes para temas de Hacienda y económicos es don Juan Bravo, que es discípulo de Cristóbal Montoro. Me pongo en lo peor, pero bueno.
Juan Bravo es un excelente inspector financiero.
No lo dudo, cual, no lo dudo.
Y fue consejero de Hacienda en la Junta de Andalucía y mire cómo está Andalucía hoy y cómo estaba cuando llegó a la consejería, ¿no?
Bueno, Marruecos, que es una preocupación de una parte del sector agrario español por las mercancías que llegan de allí, y es una de las patatas calientes que todo presidente del gobierno, suponiendo que llegue este a ese puesto, es una de las primeras patatas calientes que a las que se tiene que enfrentar. ¿Qué información tiene usted en estos momentos del estado de las relaciones con Marruecos?
Pues ninguno, realmente, así de sincero tengo que ser. El gobierno de España no nos ha informado de nada en relación con los compromisos que ha asumido con Marruecos, y por tanto yo no puedo informar de lo que desconozco, ¿no? Lo que sí tengo claro, porque conozco ese país, que tiene que ser una relación prioritaria de España, pues tiene que ser una relación abierta, una relación leal, una relación respetuosa, y vamos a intentar restablecer el respeto entre un país importante, vecino, no solo para España, sino para la Unión Europea, pero sobre todo para España, y vamos a intentar pues volver otra vez a hablar con el rigor que necesitan unas relaciones internacionales y también con la transparencia de unas relaciones internacionales tan históricas como entre el Reino de Marruecos y el Reino de España. Vamos a trabajar con ellos y, le insisto, yo no voy a engañar a Marruecos, pero tampoco voy a engañar a los españoles.
Me he quedado de piedra cuando ha dicho usted que no tiene absolutamente ninguna información sobre el estado actual de las relaciones entre España y Marruecos por parte del gobierno.
Ya, pero don César, esto es lo que puedo decir. Yo he tenido una reunión con el primer ministro marroquí a petición suya, ha sido una reunión muy cordial. Ha sido en Rotterdam, aprovechando una reunión del Partido Popular Europeo, y me comentó cómo veía yo los acuerdos de España con Marruecos, y le tuve que decir, señor ministro, si usted me quiere informar de esos acuerdos, yo le daré mi opinión, pero como yo los desconozco, entiendo que no puedo dar opinión sobre asuntos que no conozco, ¿no? Él también se quedó sorprendido, pero estos son los hechos, y creo que no lo voy a mentir a los españoles, porque ya han vivido bastante tiempo con bastantes faltas de información y, en mi opinión, con algunos engaños.
Señor Núñez Feijóo, el lunes, en el debate que mantuvo con el presidente del gobierno, algún ministro, como el de Agricultura, pidió por la mañana que se prohibiesen los pinganillos, porque pensaban que usted iba a ir teledirigido con un pinganillo. Bueno, ese debate terminó con un minuto para cada uno para que hiciesen la consideración que considerase oportuna. Pues aquí lo mismo, ¿qué mensaje quiere transmitir por último a los españoles, especialmente a los del campo?
Pues mire, que no me gustan los pinganillos, salvo para traducción simultánea, y que me parece sorprendente que haya alguien dudado sobre esa cuestión. Pero yo lo que quiero transmitirle a los señores ciudadanos, a los productores, a los trabajadores, a la industria de transformación, a los exportadores, que tenemos un gran país, que nuestra capacidad de producción, si tenemos agua, pues se puede incrementar de una forma intensa, y yo me comprometo a trabajar en un plan nacional del agua. Creo que en este momento es lo fundamental para buena parte de la industria agroalimentaria de nuestro país, que por supuesto la ganadería tiene que tener un espacio en la producción industrial de nuestro país, que tenemos una excelente carne, que es proteína de calidad, que el lobo tenemos que volver otra vez a buscar el equilibrio y, por tanto, no vamos a mantener la política de protección a ultranza y sin límites del lobo, porque tenemos que proteger también el resto de la cabaña ganadera, y que la pesca, somos el primer país en potencia pesquera de la Unión Europea y que no podemos nunca abandonarla. Me gusta la industria agroalimentaria, la industria pesquera. Creo que conozco algo en mis 14 años en Galicia gestionando esos sectores de producción, y tengo un enorme respeto para la gente que nos alimenta todos los días, y lo hemos visto durante la pandemia. Durante la pandemia le alabábamos mucho, pero después parece ser que nos hemos olvidado con la misma intensidad.
8:23 en las Islas Canarias. Don Alberto Núñez Feijóo, gracias por haber atendido la llamada de Agropopular y mucha suerte en la cita con las urnas.
Vamos a trabajarlo. Gracias a usted y a todos los oyentes.
Buenos días.